gracias a Dios me siento contento de poder llegar, tener el privilegio de volver a llegar a mi casa, mano, a reunirme con mi mamá y con mi tía, con mis hermanos por allá. Estoy por acá uno toda hora, mano, viendo. Siempre la ausencia de ellos a mí me hace falta porque muy apegado a mi mamá y todo. Pues por el problema, pues me toca estar por acá.
¿Cuántos años tiene su merced, Jorge?
Yo tengo 53, padre.
53. Jorge, y bueno, cuénteme una cosa. Para usted, ¿quién es un habitante de calle? O sea,
un habitante de calle es aquella persona que vive, mano, enredado en su propia ignorancia, ¿sí me entiende? Y pues, de pronto por la habilidad de las drogas. Y habitante de calle es lo que uno puede así evolucionar por parte de la sociedad y lo que encuentra uno por ahí en las basuras, el reciclaje, y que las personas a uno lo ven por ahí así, lo ven tal y no tenga cómo hacer esto.
Sí.
Y habitante de calle para mí es lo que es vivir independiente de cuatro paredes, siempre depender de lo que es los andenes y sí.
O sea, la ciudad.
La ciudad, sí, man.
Cuénteme una cosa. Pues la mayoría de personas piensan que ustedes andan solos. ¿Los habitantes de calle siempre andan solos, sí, o se organizan de alguna forma?
No hay sinceridad, padre. Porque muchas veces si uno se somete a vivir en la calle es por algún problema de uno. Entonces si uno ve que uno no es capaz de quererse uno mismo, de explicarse uno mismo, como sabe uno que tiene ese derecho a vivir como todo ciudadano, una persona bien. Y uno ve que no puede, en el mundo de uno, en el mundo es como un mundo un mundo por allá, parte de la sociedad. Entonces para uno, si uno ve que uno no es capaz de dominarse, de quererse uno mismo, mucho menos va uno a tolerarle a otro debilidades, quizás de pronto peores que las de uno, equivocaciones, peores mañas que las de uno. Entonces, más bien de todas maneras, hermano, es mejor vivir solo, padre.
Okay,
en la calle uno,
digamos,
es que nosotros de por sí, nosotros un temperamento de nosotros muy extraño, padre.
Sí.
Nosotros el sufrimiento que nos encierra nos hace creer de que nosotros no tenemos derecho a nada, que nosotros no valemos absolutamente nada ante la sociedad. Entonces, y ahí baja un menosprecio, se pierde la esperanza. Sí, pero eso lo lleva en cuenta uno cuando uno vive en este problema, en esta oscuridad, sí. Pero de verdad que yo he conocido lo último que me salí de la droga, que hay otros propósitos mejores, que nosotros no somos lo que nosotros nos hacemos creer por causa de lo que nos produce la droga a nosotros. La droga del vicio a nosotros nos dice que nosotros ya no dependemos ya de eso, nos convertimos en un esclavo, entonces nos encerramos en nuestra propia ignorancia y nos pulimos de la ignorancia. Es más, cuando una persona está enojada para ir alegando, peleando, así, señor, venga, no pelee, amigo, camine como hace alguno, se pone en su ignorancia, ¿sí me entienden? Sigue alegando, sigue insistiendo con las ganas, y eso no hace falta, mano. Yo eso es lo que he tratado de dominar, ¿sí me entienden?
Sí, sí. Jorge, Fray Gabriel me decía que a veces ustedes se organizan como en parches, ¿sí?
No, esos parches, sí, son parches, digámoslo, de pronto está mal de la traba, el uno tiene un carrazo, el otro tiene otro carrazo, entonces el otro quiere fumar el suyo, entonces vamos a tirar un dadazo ahí, un dadazo. O de pronto el reciclaje fue en compañía de 4 o 5, entonces se fuman ahí en bandola las 3 o 4 bolsas. Fulano no tiene pipa, pues que yo la tengo, entonces parchémonos allí y nos trabamos con la mía, el chorrito aquel, el diálogo de ñero.
Pero entonces esos parches son más...
No, esos parches. Buenos días. Felicidades, madre, buenos días.
Uy, parcita.
Va a tener un buen día
eso,
hoy.
Día elegante.
Amén, lo mismo. Gracias, señora, muchas gracias. ¿Y cómo dice?
Esos parches entonces...
No, esos parchecitos son de ocasión, esos parches son de ocasión, de diálogo.
Pero no son siempre.
Sí, no, eso... Es que en la calle, nosotros, la habitante de calle... De la calle hacemos parte muchas personas, ¿sí me entiendes?
Sí.
Entonces, alguno por ahí tiene una contratica, el otro llama al otro, bueno, camine que por ahí hay un parche bueno, hay un reciclaje, camine para que nos ayuden, la vuelta que así, ya bolsa, ya 2 o 3 bolsitas, compramos el chorro, nos parchamos ahí, jugamos el ladito, jugamos la traba ahí al cajazo. Entonces, ya después de que todo, cada uno termine, cada cual por su lado, nadie conoce a nadie, se da cuenta en eso de sinceridad, ni amigos, ni apego, ni... No hay nada espiritual.
Okay,
hay lo que hay, un vicio pasajero.
Entonces, exacto, son como organizaciones pasajeras.
Eso es así de salida.
¿Por qué? Una pregunta, ¿por qué no es tan común ver a los habitantes de calle participar como en movilizaciones sociales.
Digamos en las marchas ahorita
las
que hubo estudiantiles.
Que no es tan que no.
No es tan común que ver a un habitante de calle participar. O sea, marchar.
Ah, no, porque es que la idea, la ideología de nosotros, del mundo de nosotros es distinto. Nosotros no nos llevamos, nosotros no creemos en la lectura así, nosotros nos creemos es que la vida a nosotros se nos hace fácil, que vamos y corrigimos y reciclamos el carro, nosotros estamos pendientes de otro. Nosotros estamos en otro propósito, pa. Porque si yo me pongo a seguir la marcha, ninguna de las marchas me va a decir, hermano, camine que usted nos acompañó a pesar de la gente de calle, vea, lo admiro, tenga 50.000, yo sé que a usted le gusta el chorrito, le gusta el pegante, tenga. Entonces, como uno anda todo abrazado, dopado por la droga, uno quiere es no perder tiempo, sino mira a ver qué es lo que más abarca buenos días, a ver qué es lo que más abarca, a uno no le interesa eso. Y además de eso, pues eso no. Pues nosotros no tenemos, como le dijera yo, nosotros nunca, en muchas ocasiones vamos tan ignorantes, hermanos, que no sabemos de qué se trata esa marcha, si eso nos va a beneficiar a nosotros, de qué se trata así, con qué compromiso, con qué propósito es. Porque por causa de que nosotros no tenemos, somos habitantes de calle, por eso mismo nosotros convivimos con nuestra propia ignorancia, no tenemos estudios, no sabemos de qué se trata, en qué nos va a beneficiar o en qué le vamos a colaborar a otras personas haciendo nosotros presencia en esa marcha. ¿Me entiendes? Entonces no participamos, porque nosotros, en el mundo que nosotros vivimos nos hace creer que nosotros no tenemos velas en ese entierro. Nosotros andamos detrás de otro propósito, que es la adicción a la droga.
Porque
uno necesita a la familia, porque uno, pues, si va y se queda. Pues una comparación, una persona que vive aquí en Bogotá, que iba para por los rincones, para las afueras. Si va y se queda un día en la casa, dirá que no, un día es mucho, yo tengo que estar fumando. Bueno, cuando está mano, lo que ya poseído neto, poseído, está vicioso, enfermido vulgarmente, como lo decimos nosotros, cada media hora tiene que estar echando el carrazo, si no le da mal genio, comienza a dar madres, a tratar mal a las personas. De hecho, le da una rabia, papá. No lo puede ni saludar, pues yo he vivido ese mundo, papá. Claro. Son 4 años, yo viví todo eso. Entonces, que así es, ¿no? Cuando sale con unos deseos de trabajo, que no le da, uno le da rabia, no le da hambre ni nada. Sino. A uno le da hambre es probable a los 3, 4 de la mañana, cuando ya no hay basura, ya no hay ni quien pedirle, hay negocios, todo negocio cerrado, ya la basura con la comida se la han llevado, se la han comido otros. Los más dejados, los más enviciados, los más carramaneados, ya salen a las 3 de la mañana, lo que ya los carros se han llevado la basura, entonces se levanta uno por la mañana con hambre, puede ser marañón, tinto y un pan, vuelve y se acuesta y duerme todo el día.
Sí. Jorge, digamos, usted ahorita hablaba de algo de la libertad, ¿sí? ¿Usted durante todo su proceso de habitante de calle se ha considerado libre? Bueno, ¿y antes y ahora?
No, yo no me he considerado libre, hermano, no. Yo lo que hace es que salí con esos problemas de droga, hermano, me he sentido como preso, hermano, como esclavo de algo que no soy capaz de dominar, no culpando a nadie, ninguna, al prójimo, a nadie tiene la culpa. Sino culpándome, hermano, la debilidad de la que yo he caído de la droga. Yo no me he sentido libre, me he sentido, ahora último, hace 20 años, me he sentido como obligado, como amargado por algo que es innecesario, ¿sí me entiendes?
Okay.
Libre es uno libre, si no, bendito Dios, no tengo ningún problema, no tengo quien me espere, pero uno pendiente a toda hora, y también preso con carrazo, mirando a quien en carreta, que se roba, qué visaje hace, qué monería hace. ¿A quién le ve el lado por ahí? Le ve cara y luego para tratarlo de ir mal, armarle una bien rara para quitarle lo de la traba. Allí sea no braviado, sino con la psicología que piro nomás al partido, pero yo estaba sin pilla. Pero después ya montó, no, eso no pilla, pa, ¿cómo va otro? ¿Cómo otra persona, hermano, a pagar, hermano, los errores de las equivocaciones y la ignorancia de nosotros? No puede, papi, no puede, porque es que el Señor nos creó a nosotros, pues tiene un albedrío, todos tenemos que responder con nosotros. En sus fallas débiles. Bueno, fuerte, nosotros somos nosotros mismos y todos tenemos que, yo nací pegado, usted, yo tengo que elaborar mi propio sudor. Sí, si me gusta la droga, trabaje, haga algo, pero no, sí.
Jorge, una pregunta, digamos, cambiando un poco de tema, ¿usted qué opina de la policía y de...?
No, a mí, ellos cumplen con su labor, ellos a nosotros nos tratan, según, hermanos, sí. Que en la calle todos somos personas, sí. Y todo depende del respeto, la forma como uno se manifiesta ante el prójimo, sea policía, sea soldado, sea el otro habitante de calle. Si uno es grosero y de pronto o sea, ¿qué no me dije yo? Procema cuando le van a revisan a uno, claro que ellos, pero a mí yo no tengo nada que decir de ellos, ningún policía no me ha pegado, él me ha tratado de puto, no me parió y nada. El perdón suyo la grosería.
No te preocupes.
El trato se lo da uno mismo. Si uno se falta grosero, ellos también son seres humanos, también les da rabia porque ellos no son orgullosos. El trato se lo da uno mismo. ¿Se me entiende? Y yo me lo llamé yo a esto. Si yo que estoy por ahí, la gente llega, bueno, hermano, antes de que a ver, yo le he dicho varias veces, aquí no me acueste. Yo sé, yo soy consciente que el hombre puede ser humano, no es normal, no es, digo, no es perfecto, él no es un santo, él viene, él le llama el genio. Entonces yo antes de ponerme a igualarme, palar o a mirarlo, a montarle rostro al policía, a hacer cosas que yo no soy capaz de hacerlas porque yo sé que con ellos pierdo. Pues hago a desgastarme ahí en lo que no, a fingir lo que, a demostrar lo que de pronto no soy capaz, de pronto por tanto yo no es miedo. Entonces yo me levanto y hago lo siguiente, cómico visita, digo, a gente, me disculpa hombre, qué pena, yo no me vuelvo a acostar acá. Pero se va a tratar a la gente, las personas, la gente, los habitantes de calle, pero entonces nosotros tenemos un derecho, padre. Sí. Y el policía que me dice un buenos días. ¿Qué va, marica? Váyase, aquí tiro. Bueno, pues, con mayor veras, más disculpa, me avergüenzo con él porque veo que el hombre ya lo dejo sano, papi. Yo no me agrado, no me igualo con ellos de palabra, no. Yo soy habitante de calle, pero yo soy consciente, partidario, que nadie tiene la culpa de que uno esté tirado, metido en un vicio de droga, que uno, sí. Las debilidades son personales de uno. Ninguna persona de la sociedad, de ningún ciudadano, tiene por qué pagar el mal genio de uno, que porque uno no tiene, se fumó la plata ayer, que porque uno es mal, ¿sí me entiende? Yo bien, gracias. Se había visto.
Duerma que yo manejo.
Listo, papá, después yo ver usted maneja. No, acuéstela, tranquilo, acuéstela. Ahí. ¿Y qué? Entonces, hermano, todo merece. Todos tenemos derecho a ser respetados. Yo no soy ignorante, no es como que el policía venga y todo lleno de rabia, tal, levántame y ahí, no, yo tengo paciencia, padre, es que yo también soy ser humano. Y él cuando no esté de mal genio, viene y me dice, me vuelve a encontrar, mis hermanos, buenos días, yo te le he dicho, hombre, que no se acueste ahí, es que a mí nosotros también nos regañan, hermano, nosotros tenemos un superior. Sí, yo hago todas las cosas, no me da paciencia, no me igualo con la gente, no soy grosero.
Porque, ¿ah? Digamos, en cuanto a eso de que los levanten de la calle y todo eso, ¿usted alguna vez ha considerado algún lugar de la ciudad suyo? ¿Ha considerado algún lugar suyo?
Por ningún motivo. Para mí todo donde yo me paro, me acuesto, para mí eso es público. Yo no soy dueño de nada. Sí, yo no tengo porque no hay ningún instinto de apego, porque el propósito mío no es apegarme, enamorarme más de los andenes, sino de... Eso lo hago de casualidad porque estoy viviendo, sí, un peregrinaje pues duro para mí, digámoslo así. Pero no trato de apegarme porque entonces si yo me apego ya le estoy cogiendo más amor a la calle, padre. Entonces, si yo me pongo a monopolizar ese punto, acostarme diario ahí, y no, esto es mío, y que llegue aquí con los rapares, ahí tú vas. Entonces, hermano, me estoy encerrando más en ese...
Claro. En ese...
Me estoy encerrando más en ese bajo mundo, hermano. En esa oscuridad, en esa cosa que a nosotros nos... En la calle, hermano, mejor dicho... No se la habría explicado, papá. Su mamá, ¿usted me entiende?
Sí, sí.
Entonces, no.
Okay. Digamos que su merced me dice que no considera ningún lugar suyo, pero ¿para usted hay algún lugar importante en la ciudad? O sea, ¿un lugar que para usted represente algo de la ciudad? ¿Tiene algún lugar importante para usted? O sea, ¿hay algún lugar importante para usted de la ciudad?
No, el lugar, yo no tengo ningún lugar, yo mando por todos lados, así cuando voy a Bogotá. El lugar que yo me encierro yo mismo, mi comportamiento es, hermano, darme cuenta que ninguna de las personas que están a mi lado, que pasan, me tienen obligación conmigo. Me limito a respetarlos, a saber que son personas, merecen mucho respeto. Me limito a tener paciencia con de pronto las agresiones físicas de las personas que a veces tratan de agredirlo a uno.
Ok, Jorge, su merced, pues, ¿estuvo en la L?
Sí, yo, claro, yo alcancé la L.
La frecuento. Y bueno, ¿y qué opina del hecho de que la hayan desalojado? Bueno, ¿para usted qué representó la L? ¿Qué es la L para usted?
Para mí la L representó, digamos, según lo que yo conocí psicológicamente, lo que viví, experimenté, como un comienzo de lo que puede ser un infierno. Cuando uno entra allá, yo lo decía, cuando yo entraba allá, yo entraba con 15 mil pesitos. Yo, bueno, padre, me acompañó una bolsita donde mosco, allí donde, sí, gancho amarillo, que son dos luquitas, no más. y antes de entrar decía, yo juro ante la presencia de nuestro Creador Dios Todopoderoso que no me gasto un peso más. Después, desde que cruzaba esa reja, esa valla para allá, ya me ya cambié así de actitud. Ya el paciente comenzaba a maquinar otra cosa, uy, pero eso está bueno acá. Entonces, hermano, era como un lugar de reunión de malos hábitos para uno, como de rendir uno, a rendirle homenaje, como ir a entrar a una misa, a rezar. Es como un compromiso malo, para no salir a contestarle mal, porque yo conocí un misterio tan grande, papá, que eso, menos mal que acabaron. Bueno, para mí eso era un infierno.
Exacto. ¿Y usted qué opina de que lo hayan desalojado?
Que muy bueno, porque, pues, hermano, por lo, muy bueno por lo que lo que deja de sufrir tanta gente ahí, hermano. Okay. Si yo no sufro solamente por los problemas, por yo mismo, yo sufro por las personas también, papá, ¿no? Y si yo sufro por usted, digamos, yo dentro de usted dentro de mí. Si usted tuviera un dolor y yo no lo tuviera, yo trato de entrar en usted a sentir, a ver qué es lo que usted siente. No me gustaría sentirlo a mí. Pues, ¿por qué lo hago? Si yo lo juzgo a usted, pues, si yo lo juzgo a usted, me estoy jugando tres a mí. Si yo lo juzgo a usted primero, viendo que yo puedo tener impurezas peores, estoy metiendo el puño antes de pegarlo a usted, pa. Yo mismo me estoy golpeando antes de... Y es peor, el Señor dice, el que juzga, ese será juzgado primero.
Claro.
Mano, yo tengo 53 años, pero en la casa mi mamá me enseñó muchas cosas, como ella va mucho a misa y todo, y lo que yo he aprendido. Y no vengo de mala familia, pa. Yo lo que hice fue, ya de vez a propio, mi hermano se iba, nos iba a atacar a lo mal hecho. Una peinilla mano y pues el hombre malas palabras, es muy grosero, le roba todas las cositas de allá.
Jorge, una pregunta, ¿usted frecuenta algún lugar? ¿Tiene como algunas rutas que siempre frecuenta?
No, ninguna, papá, yo aquí, yo me parcho, yo, o sea, digámoslo así, yo transito por acá por este sector, me levanto 6.000 pesitos del camarote, 6.000 pesitos del camarote, ya que no tengo vicios, me levanto 6.000 pesitos del camarote. Los guardo ya aparte, ahí me van quedando, como van llegando otros 3.000 o 4.000 pesitos, los guardo. Entonces, si yo que por la tarde no. Es que yo no retengo así, ya como que la he parado más bien. En muchas ocasiones siempre yo aguantar hambre por no molestar a las personas. Y ya así motilado, así ya me da pena. Yo cuando tenía la barba, no vio el padre, no le mostró.
Sí.
Y a mí sí que me pena, me da pena, una vez que cayó un loco. Pero así no, porque es que muchas personas me dicen, señor, pero usted se ve muy joven. Ay, hay señores que me han dicho. Yo dije, señor, usted que me pedía barbado, yo pensé que usted estaba más viejo. Vea usted cómo está de joven, hermano, usted porque no trabaja. Mira esa pinta que tiene. Usted todavía puede trabajar. Yo le daba a usted porque lo veía como muy viejo, pero ya lo veo que está joven. La persona me habla, yo no me hace ver, hermano, las cosas como es y como yo soy, todavía tengo, me corre vergüenza. ¿Sí me entienden? Tengo conciencia. Me da pena, yo me digo, no, no tiene razón. Entonces, más bien me encierro como en esa vergüenza. Y más bien me achanto por así y me hace el pendejo. De pronto llega alguna persona, pues así, para señor, a comer esto. Voy a darle un minuto de pa'
sí.
Aquí, mano, usted dirá, papá, que aquí yo me he comido lo mejor. No, hay cosas que en Armenia no me las como yo. En Armenia llega uno. Yo no me tocó pedir allá, pero según pues, como yo ella, para llegar un tinto a otro, tienen que mirar a los manos. Si no tienes tú acá amarillo, y dice, no, sí, hermano, no es vicioso. Y si le tiene las manos llenas de callos. Y dice, no, hermano, usted es trabajador, yo creo que le va a dar a usted, antes usted tiene más que adelante, muy ignorante, pa. Y allá, mano, es muy peligroso, padre. Allá es muy peligroso, en la calle lo apuñalan, está acostado aquí, no. Aquí, a pesar de ser la capital, sí, hay de ser contrario, no. Aquí en Bogotá la gente muy decente, hermano.
Sí.
Uf, aquí la gente muy decente, muy culta, muy, muy decente, hermano. La gente muy decente, pa. Me venía uno, mano, y jugando. Y la gente muy decente, muy amplia y muy amorosa. Mire aquí existe que Bacatá, Vía Libre, la 18, Humanidad, la Cruz Roja, Croacia, la 35, acogida. En Armenia no hay nada de eso, papi.
No,
en Armenia no. En Armenia no. De vez en cuando llega una comunidad cristiana por ahí, tienen que. Los que hacen las obras, Dios, los están buscando la salvación por medio de la caridad. En la oración y en las obras de caridad. En un parque que se llama la 26, es donde quedan las alias para Montenegro, que son la 18 y la 19, la 26, son los puentes en Armenia. Ahí llegan los viernes a las 11 de la noche, ya tarde, a lo que uno está pasado de hambre. No, no estoy juzgando a nadie, no estoy lastimando de mano a nadie, porque nadie tiene obligación con nosotros. Sí, nosotros somos participantes, somos como diga, conscientes de nuestra propia habilidad y tenemos que aceptar, hermano, que nosotros cometimos un error y tenemos que conocer de él para poder algún día, sí, reflexionar y tomar conciencia de las cosas. Por la mañana le dan uno comida, pero una vez cada 15 días. Aquí no, aquí en Bogotá, no, aquí en Bogotá. Muy, muy bonito, hermano, muy bueno, la gente, la gente no le para a uno bolas cuando lo ve con rabia, cuando lo ve así echando satrante, la gente lo llama a uno y dice, señor, buenos días. Bien, gracias a Dios. La gente antes lo llama a uno y le dice, señor, vea hombre, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Tiene hambre? No, otro problema distinto con ellos. Camino de desayuno, aquí la gente en Bogotá, es menos, cosa más descomplicada. No se tapa las narices, no lo miran a uno así.
En cuanto a eso, Jorge, ¿usted le cambiaría algo a la ciudad? O sea, ¿para usted cómo sería la Bogotá ideal?
La Bogotá ideal, hermano, que dijera yo, la Bogotá ideal. Sería, eso todo depende del que tenga los buenos propósitos, del que suba, eso no lo sabe, sino él. ¿Qué quiere que le conteste? La Bogotá ideal.
Para usted.
No, la Bogotá ideal, sí. Que no hubieran tanta basura en la calle, hermano, que cuando vienen controlaran mucho esa vuelta de orinarse, de eso se trata, sí.
Para usted, o sea, usted...
En general.
Que no se vea, mano, tanta paloma, padre, esas palomas lo tiran, lo despegan a uno encima, que no se vea tanto miedo por ahí en las paredes, hermano. Que yo no había hablado mal, que no haya tanto habitante de calle, más que todo por las partes donde llega el turista, la gente que llega para otras partes, tiene mal aspecto. No lo estoy criticando, lo estoy autocriticando, humillando aquí en la espalda, ¿no? Y muchas cosas, hermano, porque en cuanto a lo otro, pues muy bien. Mucha basura, sí. La Bogotá ideal sería que no se viera tanta alcahuetería en cuanto a cosas así como... Y tanto vendedor también, papá, también no se ve. Yo no estoy juzgando, nosotros tenemos derecho. Por más eso la alcaldía puede mano instalar a cada uno según lo que venda, sí, bueno. La botella ideal, sí. No, y que haya un metro también. ¿Sí me entiende? Pues buenos propósitos. Yo pienso lo que yo pues veo que viene, que yo pienso.
Jorge, bueno, y para finalizar, cuénteme. ¿Qué es lo que no le puede faltar a un habitante de calle? O sea, ¿qué objeto, qué cosa siempre un habitante de calle lleva? O la mayoría de habitantes llevan consigo.
La pipa.
La pipa.
Carro, eso sí no puede faltar nunca en la vida.
¿A ninguno?
A ninguno, papi. Todos tenemos que llevar eso. Tienen, todos deben de llevar eso. Pues según el propósito en lo que nosotros nos encerramos, ya que estamos monopolizados por una necesidad innecesaria, como por una esclavitud de droga, tenemos por obligación que llevarla porque ese régimen celeste, ese régimen negativo nos obliga, que tenemos que... ¿Por qué pasa? Porque si yo me valgo de otro a que merece la pipa, ya me toca compartirlo un poquito yo consigo con él. Y si no lo ya mismo es problema. Entonces, una pipa no vale nada, uno mismo la hace. Una tapa, un tubito, un brillante, el caucho, lo hueco y listo, ahí quedó. Y uno con la pipa, pues... Uno hace lo que uno quiera, uno la coge y la descochorna, se toma el cochornito uno, cambia uno con la pipa de otro, no puede descochonarla porque si la descochona se puede meter una puñalada, que eso es lo más factible en nosotros. Más que todo el sector de la Caracas para abajo se practica mucho la puñalada porque le tomó el cochorno, se le dejó el cenizazo, el carrazo, bueno, le dio el toque pegante, pues de una vez le metió la puñalada. Yo lo mantengo alejado de ese gremio, no por miedo, sino porque... Yo no quiero producir más, yo hago lo posible, pues que hermano, es gente que no es como uno se pone en la ignorancia con una gente que no evita.
Porque o sea que la situación es diferente de la Caracas hacia abajo que de la Caracas hacia acá.
María, papito, por Dios, María, papá, la Caracas a dos mantos, un invierno de noche.
¿De noche?
Tiene los demonios, papá, lógico.
¿La ciudad cambia mucho de día que de noche?
Uf, uy, de día se ven, pero no se ven, no. No se ven las acciones del demonio, noche es donde se ve la gente, pa. Noche es donde se ve el peligro, no le comen de ninguna. Por bravo que sea, lo coge. Por mal encarado y por amusculado, por... Si así lleva fierro en la mano, se le pegan dos mamotes y lo atracan. Mucho por ahí no hay bravo, pa, no hay casi que por ahí no hay. Los huevos como el cuento, y por ahí que se pierde, papá. Pues mejor no frecuentar a esos personas que ya están decisionadas de la vida. ñeros que tienen un cáncer, que tienen llagas, que tienen problemas psicológicos, mentales. Yo no, yo soy una persona muy cuerda. Yo sé que, empezando porque yo 20 días y ya como voy de repuesto, ya un lado acabado, todo ya voy pegando por la calle, el pelo todo lleno de caranga, yo no voy hacia Dios. Si eso por así, vamos, pues entonces, y Santa Fe por todo eso, llegar a donde era la L, todo eso, eso, uy, papá, eso es así.
Es caliente.
A mí no me da miedo porque yo sé ya la idea de las personas y yo voy calmado. Sino que lo que me da miedo es que pronto me toque mano que encausarme o perder la vida por acá y mi mamá mano que más sin saber cómo.
Sí, claro.
Porque pronto me toque matar a alguno por allá y yo me pongo una cárcel para acabar de grande. Yo no, más bien, soy muy cuerdo y me siento capacitado a ser bien cuerdo y darme cuenta que no tengo necesidad de ir a buscarle lo demás al cuerpo, sabiendo que por así no buscarlo y los puede ganar. ¿Qué me cuesta ir a mí por la calle así? Man esperando el ganoso más el carrazo con la frente en la mano, me dice a mi socio, este me la pipa y siempre la presto, me va a agredir la palabra, o sea, mi huequita, toda esa llevar aquí, para uno no, yo no les paro bolas, porque, bueno, yo soy un guerrero de la calle, no que yo me creo mi propia sabiduría, no porque otro lo agrede a uno físicamente, o sea, tiene derecho a pelear con uno, no. El señor dice, cuando le den una mejilla, ponga la otra. Pero no la otra cara para que le peguen, sino, si me pega en esta, señor, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué me crees? ¿Yo qué le hice? ¿Sí me entiende? Poner la cara, pues entonces, decentemente. No, no es que le ponga esta otra cara, no, no. Si ya la persona es terca y viene tras de uno, ya, papá, pues ahí eso ya queda conciencia suya. Si usted es capaz y asustado, es que muchas veces la persona no obra porque sea bandido, porque sea capaz, sino por miedo, papi. Por miedo, y los miedosos son más peligrosos. Porque una persona se acostumbra a cascar a otro y ya estaba en la cárcel, sabe que la cárcel es dura. Él le pega una puñalada por aquí en un brazo a uno, pago por acá, lo puse acá, o tan acá, una parte donde no, pero el bruto hermano asustó a lo bicho, le da de que lo mate. Le da una parte brusca por ahí, puñalada mal, pégale con él, pulmón lo mata, o la boca al estómago.
Jorge, bueno, ya, ¿cuál es? Bueno, usted ya se está como recuperando, ¿cuál es su objetivo luego de que se recupere? ¿Qué quiere hacer?
El objetivo, hermano, después de que me recupere, primero que todo, hermano, ir a la iglesia y darle muchas gracias al Señor por haberme permitido salir de esta oscuridad, este invierno. Y ahí, mirar a ver si me consigo un trabajito, ya porque el problema es la casa, pero eso ya me llamarán. Pues yo creo que estoy cerquita a salir liero de esto. Conseguir un trabajito, tengo esa bicicleta, de pronto mandaré a arreglar la dentadura y pedirle disculpas a las personas que he tenido roces con ellas, que viven por ahí en los negocios. Y dicen, una señora por aquella me agredió muy feo, tiene un negocio por allá abajo, salió de misa. Y entonces, desde el señor, a menos 10. Y le pedí, uy, señor, pero ustedes no le da pena usted con esa juventud y pidiendo. Es que se van a creer la barba para poder vivir de las demás personas. Y eso sí, uno lo ve en uno, pues uno si lo atraca, lo roban, o sea, comenzó a juzgarme, hermano, sin conocerla, o sea. Yo le dije, señora, discúlpeme que le digo una cosa, usted está orando mal porque usted a mí no me conoce, usted además de eso, usted salió de una iglesia, mamá, usted creo que debe ir con, viene a comer para el Señor, se puede quedar. Y eso de ningún mal parido, no importa, disculpe la grosería, mamá. Entonces salí, entonces cuando salió la señora así, le dije, hijo de puta, así. Entonces se quedó mirándome así, me dio pesar, hermano, yo sabía las palabras, no quería decirle eso, no me trató tan mal, hermano. Claro. Fue mal lo que ella me dijo a mí, pero que yo lo dije a ella. Entonces ella, usted pasa que bajando va por la 22, ella va como que tiene un negocio para una parte, entonces que ya la vi. Entonces el día que yo me logre salir de esto, hermano, hoy le pido disculpas a la señora y pues yo vine organizadito, yo me disculpo con las personas que de pronto han tenido roces conmigo, pues, las he tratado mal porque me han tratado mal, sí. Aunque yo no he hecho nada para lo que me han hecho a mí. Bueno, Para lo que me han hecho a mí, yo no he hecho nada, ¿sí me entiendes? Yo a muchas personas les he perdonado que me han tratado mal, me han pegado sombrillazos y todo. El señor esos días le pedí, me zampó un sombrillazo. El señor venía de mal genio. Sino que le robé mío, el señor venía, padre, buenos días. Sino que él venía, el hombre venía así, iba así, yo iba detrás. Yo le había pedido a él por allá abajo, y el señor me contestó, no tengo. Me dijo así, y tranquilo, señor, disculpe, yo sigo andando, a lo último se me fue la pava. Andando así, cuando revolteó otra vuelta andando detrás de él. sin mala intención. Entonces el señor voltea a mí y dice, ¿qué es lo que es conmigo, gran hijo de puta? Y salme, San, pues eso, migazo acá, hermano. Esa señora me pegó su migazo. Sí, yo no lo agredipaba porque... Ahí había un poco de palo y piedras. ¿Qué tal? Yo como señor, hermano, lo aporreo para uno. No, yo no, no, no. Yo no, yo prefiero más bien, aguántame un chirrionazo un momentico. Y además de eso, no me gusta, hermano, yo dije... Sí, dependiendo yo de la ciudadanía, hermano, de la sociedad, si yo me voy a ver como una persona grosera, ¿quién me va a ayudar, hermano? ¿Quién me va a ayudar a mi papá? Señor, aquí puedo dar gente muy decente, la gente entre más culto sea uno, más señor sea uno, la gente más le ayuda. Claro que no sé, la persona a veces le dan a los otros, le dan por miedo, por quitarle los de encima. No trajeron sombrilla. No, y qué digo, la gente le da más que todo a los ñeros que tienen cobija, les da por miedo. Sí. Otros lo andan por pesar, porque de verdad pues sienten lo que es una necesidad, han tenido hambre. Y así sucesivamente.
¿Y usted quisiera volver algún día?
¿A dónde?
¿Al campo?
Pues lógico, man. ¿Cómo no volver
al campo? ¿Ese es el objetivo? ¿Volver?
Yo a este campo. Todos estos machetados que tengo acá.
Sí.
Cortado el machete allá. Estos machetados que me he pegado rozando.
¿Y acá qué le pasó, Jorge?
No, eso fue boleando machete, me punteé con el, con la,
sí,
macheta.
Con la peinilla.
Entonces me dijo, no, hermano, eso se le operó porque me cogió el nervio radial.
Sí.
Me cogió estos dedos, vea. Este dedo, este tendón que se por acá, este blanquito, vea. Ese es este, vea. Este dedo está mocho. Este dedo está mocho, yo perdí estos tres dedos. Y este bulto, este es el nervio radial. Este es el nervio radial.
Sí.
Sino que... Y ya mi hermano va al hospital y el profesor, mi hermano, la lo vamos a operar, pero lo va a decir, cuando la anestesia despierte, le va a doler demasiado porque es el nervio radial. Eso es una materia que es lo que más duele del cuerpo. Ese nervio lo mochó, ¿se me entiende?
Sí.
Hermano, como eso tienen que hacerle un tejido ahí especial, una cirugía muy, hermano, eso le duele. Eso duele mucho. Entonces que les pierde la anestesia, es más, se le da un calmante, pero eso quizás de pronto el calmante le dura muy poquito. Eso lo va a doler, lo va a atormentar. Entonces me amarró perros. Yo no me mareo, yo me cabría. Yo bien cobarde que soy presente un dolor. Entonces más bien dije, no, dejemos así. Así me quedé. Ya llevo un poco de años con eso. No por falta de plata, no. No, sino por miedo, pa.
Sí, claro.
Todo fue miedo. ¿Para qué va a poner el berrago? Eso es tres huevas que no, yo no, yo me da miedo, hermano. Pues por evitarme de mano de tormento. Que si me doy. Yo le dije, doctor, ¿y eso le duele no más que una muela? Y yo, no, eso, una muela no es nada, eso es un nervio radial, le duele en la mano. Todo el día le duele en la mano. Y a toda hora y toda la noche, es un dolor constante porque es un nervio radial. Es una caña, es esta caña, vea. Una caña que va por acá, una cañita usted toca. Yo no sabía, eso duele mucho más.
Entonces
me dio miedo, y no demás así, pa. Me dijo, quédese así, pero entonces pierde los tres dedos, o sea, estos tres. Bueno, que va a coger la pipa, no podía, de esta mano.
Bueno, no, muchas gracias.
Hola, madre.
Ha sido como una experiencia muy bonita escucharlo, y pues gracias por
dilo porque
quiero. Jorge Enrique Loaiza Muriel.
Nací el 5 de diciembre de 1965 en Montenegro, Quindío. Tengo 53 años.